A mí me encanta Liliana Herrero. Una más linda que la otra. Ya lo saben, soy fan de Liliana Herrero. Gracias, Sergio. Tenemos más propuestas ya, ¿no? Por el reloj.
Va a haber. Chacarera santiagueña, pidan, y les será otorgado.
Espectacular. Resulta que cuando estamos esperando hace bastante este invitado, lo hemos anunciado más de una vez, como si fuese, qué sé yo, han venido ministros, han venido personajes importantísimos. Después le vamos a pasar los nombres, para que se sienta mal. Vino el invitado y el falso invitado.
Oh, no.
Oh, sí, vino el falso invitado. Yo voy a saludar primero al falso invitado, a quien yo quería saludar hace mucho tiempo y casi no ha salido en este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás?
Casi tan difícil como el verdadero invitado.
¿Por qué, Felipe?
Pero yo también me hago robar. Me paso 8 meses, 9 meses que me llamen, y aparezco cuando quiero.
¿Por qué, Felipe?
Sí. Porque sí. Si Felipe es así, yo también.
Ah, correcto. Vos tomás toda la personalidad de Felipe Solá.
Claro, de eso se trata. Por eso después viene el CONEC y te premia.
Ah, mira, porque es tomarla realmente. Claro. O sea, vos tenés el diploma al mérito porque vos te imbuís del espíritu del legislador,
claro,
del candidato,
al mérito,
a diputado.
Al mérito, el informe al mérito. Igual, pregúntale.
Tenés muchas cosas que hacer vos.
Pregúntale,
¿por qué clavas
sí,
a la gente?
Apurate porque estoy apurado.
Ah, vas a tener muy poco tiempo.
En un rato me voy.
Ah, bueno, perfecto. Perfecto.
Pero sí, igual hay gente que me gusta más como me hace y gente que me gusta menos, pero eso mejor que lo diga yo.
¿Cómo dijiste qué?
Gente que me gusta más como me hace.
¿Cómo te hace?
Y gente que me gusta menos.
Sí. Ah, ¿cómo te imitan?
Claro, pero eso que lo diga yo, ¿no? Que lo diga
¿Que
yo.
¿Que lo diga yo?
No, yo.
Hola, Felipe Solá, buenas tardes.
¿Cómo están? Bien.
Bueno, ahora... Está un poco achicado. Llegué porque le estamos dando...
¿Llegué a tiempo o llegué 10 minutos tarde?
No, llegaste muy bien. El tema es que llegaste. Para nosotros lo importante es que hayas llegado.
Y bueno, para ustedes me parece que debe ser muy importante.
Sí, sí.
Lo importante es poner el aplomo.
Ay, no sé con quién hablo.
Con Felipe.
El aplomo,
el aplomo. ¿El aplomo?
Sí, pues somos gente de campo.
Ah, ¿y hablan así?
Tenemos...
No, pero a veces se calienta, Felipe. Yo lo he visto.
Sí, me calienta así, como gringo en fiesta, colorado.
Sí, cuando te enojas un montón.
Sí, hay otra forma de decir, pero más fea, de me calienta.
No sé, te enojas, quise decir. ¿Cómo sería?
Sí,
la...
soy lo
¿Mecha
corté,
corta?
Lo cortés no quita lo caliente.
Escúchame, ¿sos mecha corta, Felipe Solá?
No me gusta decir mecha corta.
¿Por qué?
No sé, imagínate.
No, quiero decir que te enojas.
Pero
rápido.
Taladro, pero
sí, me caliento cuando hay que calentar.
Exactamente. Sí, bueno, caramba, ¿cómo vamos a hacer para hablar en serio hoy con Felipe Solá?
No habla con él.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo me pongo a hablar con él. Vamos a empezar a bajar el tono.
No,
y al final vamos a desaparecer.
Basta, pará.
Vamos a desaparecer.
Pará, anda, hacete un café fake. Hacete un café falso, Felipe.
Vos hablás más bajo, yo más bajo.
Es verdad.
Yo me empiezo a bajar.
Pero bueno, vamos a tono congreso.
El otro día fui a un médico de otorrino laringólogo y me dijo, sus cuerdas vocales son músculos, las cuerdas vocales, son dos. Me dijo...
No, habla normal.
No entiendo cómo puede hablar.
Ahí está. Felipe Solá está con nosotros.
¿Por qué? ¿Por razones morales? No entiende cómo puede hablar.
Claro.
No, me dice, por las cuerdas vocales, no están bien. Ah, bueno.
Seguís siendo candidato a diputado de un país, ¿verdad?
¿Hay alguna noticia esta mañana?
No, no hay noticia esta mañana, pero en algún momento
entonces,
hubo noticias
sí.
De que tenías conversaciones con Randazzo.
Ah, bueno, sí. Si te cuento la cantidad de gente con la que he conversado en mi
pero
vida.
Pero estoy diciendo para pasar a ese
No, no, sí, momento. Estoy ahí, sí, como rulo estatua.
Estás ahí como
firme,
rulo estatua.
Sí.
¿Por qué decidís estar en ese espacio? Sabiendo que has podido estar en cualquiera de los que está ahora vigente. Si vos quisieras, podrías estar en Unidad Ciudadana. Si quisieras, podrías estar en Cambiemos, porque estuviste en algún momento muy cerca de Macri. Estuvieron juntos con Francisco de Narváez. Si quisieras, podrías estar con Randazzo. Quizás sos uno de los pocos dirigentes que podría elegir cualquiera de los espacios políticos para estar.
Nunca me han hecho un elogio tan grande como el que me acaba de
no
hacer.
No es un elogio, es una pregunta.
Me faltan ofertas de Izquierda Unida.
Te falta del caño. Pero digo,
no,
más allá de las ofertas, vos estuviste en armados políticos cerca de los representantes políticos más importantes de la Argentina, ¿o no?
Sí, ellos también. Sí, estuvieron, digo.
¿Con vos?
Sí, cerca de los representantes políticos más importantes.
No, bueno, nada, ya se fue el falso.
Bueno, lo que
Felipe,
pasa es que empezamos así, que viste, el humor es mucho más valioso que la realidad.
¿Y cómo hago? ¿Me pongo mala? No sé, me enojo.
Sí, el humor es mucho mejor que la realidad.
Bueno, vamos a la realidad.
Bueno, la realidad es que
podrías
sí,
elegir
que
estar en Cambiemos, podrías haber elegido estar en Cambiemos, podrías seguir con los Kirchner, podrías seguir con Solá, podrías estar con Randazzo.
Escúchame, soy invitado, tengo que hablar.
Dale.
Fui socio cofundador con Sergio Massa, de el Frente Renovador, allá por los principios del finales de 2012. razón por la cual sigo acá. Es importante, sigo acá, es lo que yo elegí, es la vía que elegimos. Hubo un grupo de peronistas que estábamos buscando hacer lo que se llama ahora un colectivo. En la época mía un colectivo era el que te llevaba a la cancha, pero digo, hicimos un espacio que digamos preanunció a lo mejor lo que después pasó, que es que la Argentina se fue dividiendo en dos, ¿no?
¿Por qué dejaste de estar con Macri cuando dejaste de estarlo? En algún momento decía yo, estuvieron de Narváez, Solá y Macri, o en el orden que quieras.
Yo recibí una invitación de Macri, teléfono a casa, hacia el mes de enero, y después en febrero hicimos la presentación pública y nos adelantaron las elecciones el 28 de junio, hablo del año 2009, y el 28 de abril, los meses antes, eso ya estaba roto. La unión con el Narváez y Macri estaba rota. Seguimos caminando, yo había renunciado a mi diputación en abril, porque era diputado del 2007.
O sea, duró tres meses, o menos.
Y duró, sí, tres meses o menos, sí.
Tres meses o menos. ¿Y sí. por qué se rompió? Nunca se supo.
Y por esas cosas que no se cuentan en política, que pasan por digamos, deslealtades personales y cosas por el estilo, y además porque de Narváez era una presencia muy complicada, muy complicada.
¿Y por qué no siguieron trabajando juntos con Mauricio Macri?
Porque Mauricio Macri decidió trabajar con de Narváez.
Ajá.
Frente a los problemas que hubo.
Recuerdo ese tiempo, recuerdo estar conduciendo un programa en TN, Argentina para Armar, y que ambos, tanto Felipe Solá como Mauricio Macri, me dijeran que era una persona complicada, era difícil para trabajar de Narváez. Sin embargo, no trabajaron más ustedes dos, Felipe Solá y Mauricio Macri.
No, porque digamos yo tampoco estuve de acuerdo con las posiciones de él, pero quiero decirte una cosa como ya han pasado 8 años,
sí.
Esa actitud mía estuvo más ligada a la bronca que tenía con Néstor Kirchner, casi diría personal o personalizada, que a una vocación a una decisión política muy meditada. En el 2007 yo fui diputado nacional, tenía que ser presidente de la Cámara, el diputado más votado del país es el presidente de la Cámara. Obviamente el que gana la provincia de Buenos Aires es el presidente de la Cámara. Y por primera vez en la historia Néstor Kirchner alteró las cosas. Por razones personales, no sé, de inquina, celos, lo que fuera. Entonces pedí una explicación y no tuve ninguna explicación, solo ofertas de embajadas.
¿Y esa fue la razón por la que decidiste pasar a la oposición?
No, después no fue la única. Lo que pasa es que después vino el 2008 y en marzo empezó la guerra con el campo.
Exactamente.
Y yo tuve una posición de modificar la ley que se había presentado, que era brutal, bajarla, pero una posición de defensa del gobierno al principio, hasta que Néstor Kirchner lo mandó de golpe a Kunkel a decir que yo era un representante de la sociedad rural. Entonces ahí dije, bueno, ok, vamos. Y armé un grupo de diputados que iban a votar por no a la 125, y esa sesión duró un día entero, fue el 7 de julio, y en la madrugada me traicionaron algunos. Una traición ahí vale doble, porque es un voto sí del otro lado y un voto no de este lado, ¿no? Y algunos fue muy muy simpático, porque en la madrugada vinieron a mi despacho a 4 de la mañana a decirme, me compraron.
¿Diputados conocidos?
No, ya pasó. Pero algunos no dijeron me compraron con plata. Me compraron, me van a rebajar las retenciones de los productos de mi provincia a cero y van a ir conmigo a un acto. Sí, le dije, el día del arquero van a ir. Y aunque existe el Día del Arquero, que es el cumpleaños de Amadeo Carrizo el 12 de junio. Pero la verdad es que, y otros hicieron una cosa que es muy interesante en la vida, que es cuando estábamos por votar, votaron a favor. Cuando estábamos todos complotados. ¿Sabés qué hicieron después? Lo que corresponde, no me saludaron más.
Bueno, así terminó, digamos...
¿Te acordás eso de prestar plata a un amigo, sí, perder la plata y perder ese amigo? Bueno, sí. El tipo que te debe, y es un pillo, en lugar de pedirte disculpas o saludarte el doble, no te saluda más como si la culpa fuera tuya.
Es muy común.
Bueno,
muy
perdimos 127-122 y en agosto yo rompí el bloque y me fui.
Estamos tratando de recordar cuál fue el momento Felipe Solá se fue
y quedé con un peronismo disidente.
Exactamente.
En agosto del 2008. Ese peronismo disidente, en enero, decidió juntarse con Macri de Narváez.
En la y en abril decidió en romper esa...
No, en abril no. El 28 de junio fuimos a elecciones y ganamos. Un mes después...
En abril del año siguiente.
No, en abril de 2009. Un mes después lo invité a de Narváez a un acto grande en Luján y no vino. Ya estaba todo... Estaba desde antes mal.
Estaba todo mal.
¿Cómo le contás a la gente cuando ya estás en el camino directo a elecciones? Ah, no, que tuviste un problema personal. Los políticos tienen a veces que apechugar esas cosas.
Y no, cuentan, los artistas, no cuentan esas veces. Cosas. No cuentan detalles, los personalismos,
firmás un contrato,
los temperamentos.
Hay una publicidad, le dices a la gente que vas. ¿Después qué decís?
Resulta que tenemos poco tiempo antes de las noticias del informativo, pero quiero ir al punto, porque si alguien está cerca del campo es Felipe Solá y nos interesa que nos cuente cuáles son las obras que dejó de hacer el gobierno anterior, que estaban planificadas, él las conoce bien el recorrido del río Salado. Una de las razones por las que, además de los cambios climáticos, se inunde la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la obra que se estaba haciendo y que no se hizo? ¿Cuál es la obra que debería haberse hecho, Felipe? ¿Puede ser ahora, antes
de
la noticia?
Perdón, ¿después de la noticia?
No, ahora.
Ah, sí. El Salado es el río más importante de la provincia, pero no por sí mismo, sino por la enorme cantidad de afluentes que tiene. Saca agua de Santa Fe, del sudeste de Córdoba, del este de La Pampa, y saca agua de Carué, para que tengas una idea. Aunque nace en Junín y saca agua de Carué, y sale por el punto más bajo del país, que es la bahía San Borombón. Con muy poca pendiente, 100 metros de pendiente en 600 kilómetros, no es nada. Imaginen reproducirlo acá en el piso. Nace en Junín, en la Laguna de Gómez. Lo que yo hice, primero una obra con el fondo hídrico, que es un fondo de plata nacional, que se paga con las naftas. Lo pagamos hace rato con las naftas.
¿Eso fue en qué año?
En el año, entre el 2004 y el 2007.
2007.
Y 2004 y 2007.
Sí, 2004 y 2007, exactamente. Hasta ese momento se hizo esa obra.
No, lo que hice es una obra arriba del río Salado, que es una inmensa laguna, la mar chiquita, que regula el río Salado. Hice una obra de contención muy importante y una represa. Esa represa tenía como objeto solamente, no producir electricidad porque no daba, sino regular el pelo de agua, la altura del agua del sistema de ahí para abajo. Poder manejarlo, sequía, inundación. Esa obra está, no tiene muy buen mantenimiento, pero está. Y hay un comité de cuenca que decide si abre o cierra, cada cuánto y cómo. Y después sí, empecé lo que se llama el Plan Maestro del Río Salado, que es del año 98, aprobado por todos, hice las dos primeras etapas. En todas las obras hidráulicas se trabaja de desembocadura hacia arriba. Lo único que puede hacer arriba es contención. Pero nunca vas a abrir un cauce arriba porque se te llena abajo. Entonces trabajás de abajo hacia arriba. Hice las dos primeras obras hasta General Belgrano, entre el 2004 y el 2007 también.
Después, ahora sí, después de las noticias, ¿me vas a contar lo que no se hizo?
Sí, cómo no.
¿Lo que falta hacer? Sí. ¿O uno de los motivos por los que se inunda la provincia de Buenos Aires?
Sí, señora.
Teniendo en cuenta este río tan importante que es el río Salado. Ahora no más.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Está sonando Liana Herrero con la chacarera santiagueña, que es re loca y divertida. Les quiero contar unas cuantas cosas. Primero, está llegando Alejandro Katz. Segundo, está Martín Angulo en Comodoro Pi, porque está pasando de todo, porque están declarando los detenidos por la bomba Indra, porque se está esperando que salga el fallo de la Cámara Federal por la obra pública, que va a confirmar o no el procesamiento de Máximo K, Florencia K, Cristina K, Lázaro y Devido. Bueno, todo esto está pasando ahora y por eso está la silla vacía de Martín Angulo. Les contamos que tenemos, escucha Rafa, porque vas a tener que estar muy atento.
Sí.
10 pares de entradas para la Feria Puro Diseño, que empieza hoy empieza en Buenos Aires, en La Rural, hasta el domingo. 10. ¿Cómo vamos a regalar? ¿De a dos? ¿Se pusieron de
sí,
acuerdo?
Sí, pares, ¿no?
Entonces son 5 regalos más. Mira, todos los días tenemos más regalos. Además del reloj...
O sea, son 5 pares, entonces.
5 pares de entradas para... Ah, 10 pares
20
de
entradas.
10 pares, 20.
Bien.
Claro, 10 pares de entradas. O sea, hay 10 regalos para ir a la Feria Puro Diseño. ¡Ay, qué bueno!
¿Cuándo empieza?
Hoy mismo. Hasta el domingo. Se puede ir hoy, empieza a las 2 de la tarde, 14 horas. Se puede ir mañana viernes, se puede ir el sábado o el domingo. 10, es un montón, Rafa. Todos los oyentes nuevos que empiecen a escribir al...
11-65-84-0870, se llevan un par de entradas.
Exactamente, dos entradas. Hay 10 pares de entradas y también hay un reloj para las versiones, ya tenemos una, de la Chacarera Santiagueña, esta recopilación del Chango Farias Gómez. A ver, ay, ¿cómo hacemos con todo lo que tenemos para decir? Yo ya no doy abasto. Pero básicamente estábamos hablando con Felipe Solá, nuestro invitado, que hasta de 2004 a 2007, él estuvo haciendo obra, él como gobernador estuvo haciendo obra en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el río Salado, que es el río más importante de la provincia. Estamos todos tan preocupados por las inundaciones. Mañana vamos a tener testimonios aquí en Plato Fuerte de chacareros, tanto de La Pampa como de la provincia de Buenos Aires, complicadísimos, que ya vienen perdiendo 2-3 cosechas, que perdieron el ganado, que están vendiendo el poco ganado que tienen para pagar las cosas obligatorias, porque muchos impuestos están pidiendo facilidades para pagarlos más adelante. Vamos a hablar también con el presidente de la Sociedad Rural, que viene mañana aquí, Luis Miguel Lechevere. Vamos a ocuparnos del campo. Por eso te preguntaba, Felipe, después de 2007, ¿qué debería haberse hecho y no se hizo? ¿Por qué no se hizo?
Bueno, debería... Yo terminé la segunda etapa y se licitó... Me fui en diciembre de 2007, me refiero a Río Salado, acordate que son 5 etapas hasta Junín, y se licitó la tercera etapa en febrero del 2008 por 400 y pico de palos verdes. Te quiero aclarar que la primera y la segunda costaron 50 y 55 respectivamente.
O sea, pasó de 50 a 400.
Bueno, era una etapa mucho más larga. No puedo opinar. Era una
muy
etapa...
bien, se hicieron las dos primeras etapas, sí, en
se
tu
licitó
gestión.
Se licitó en febrero.
En febrero de 2008.
Sí, debido. Otra cosa que yo hice es licitarla yo.
Y después se metió Scioli, debido.
No, Scioli se dio la licitación al Ministerio de Infraestructura. Acordate, la plata era un fondo nacional.
Claro.
Pero yo dije, no, pero la licito yo, y yo tuve control justamente de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial, y hice un equipo que miraba hasta la boleta.
No, justo asociamos con lo que está pasando, ¿no? O sea, la Cámara Federal va a decidir fallo, obra pública, ahora, en este momento,
y no, pero lo
y
que pasó ahí, ¿sabes qué fue? Que se desató la guerra del campo un mes después, y se decidió entonces impedir cualquier obra hídrica rural.
Sí.
Con la plata de ese fondo y mandaron a ese fondo a obras urbanas.
¿Y qué pasó con el salado?
Entonces se frenó, apenas arrancó la tercera etapa, hicieron 10 kilómetros y pararon, nunca más, y durante todo el gobierno de Scioli no se hizo nada, y Scioli no reclamó, no hizo Bolonqui por eso. Y entonces ahora se retoma en General Belgrano y están trabajando. Todavía no han llegado a la zona del Ciago, que son las lagunas cercanas.
Entonces,
a
¿cuántas etapas eran en total?
5.
5, y se hicieron 2 durante tu gestión.
Y ahora
gestión.
Estará,
y después
ahora
no se hizo
hecha,
nada.
Estará hecho el 20% de la tercera etapa, así que está hecha.
¿Y le podemos explicar que a la gente?
Se va despacio, y en años de lluvia más difícil
es
trabajar.
Es muy importante esta obra.
Sí, ahora para que la gente sepa, lo que tenemos además, porque todo el mundo enseguida piensa en las obras con razón, está bien, porque es lo que el Estado debe hacer. En el 2001, para que tengas una idea, en cuanto nacía, el Salado se llevó puesto el puente de la Ruta 7 en la puerta de Junín. Se lo llevó entero al pueblo. Es decir, cuando se junta muchísima agua de golpe, uno puede sufrir ese tipo de cosas. Acá lo que hay en este momento es una enorme masa de agua en el centro de la provincia. Es decir, Bolívar, Tapalqué, parte de Olavarría, General Alvear, debe ser un desastre, parte de Saladillo, parte de Las Flores, tal vez Rauch. Y de ahí hacia el mar, que es propiamente lo que se llama la Palangana, la Cuenca del Salado, están muy complicados porque es una zona baja, que tiene afluentes hacia el río Salado y que tiene algunos canales, varios canales, que deben estar en buen mantenimiento para sacar el agua. Y no siempre lo están. Y ahí es donde está el problema más serio. No obstante lo cual, hay agua en el noroeste, hay agua en Lincoln, hay agua en Ameguino, desbordó la laguna Mar Chiquita porque le manejaron mal lo que yo hablaba de cómo manejar la altura del agua ayúdeme.
La compuerta.
Con la represa, la compuerta. Represa. Muy bien, la compuerta, dijo Felipe.
Somos ingenieros agrónomos.
Gracias.
¿Cómo?
Sí.
Somos ingenieros agrónomos.
Sí, gracias, Felipe.
No, de nada.
Y hay mucha agua en muchos lados, en los toldos, te podría decir. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay declive, porque el río no está... ¿Qué pasa cuando no está terminado todo el río hasta Gómez, hasta Junín? Que no se puede trabajar ningún afluente. Vos no podés trabajar... trabajar quiere decir hacerlo más ágil, más rápido, abrirle la sección, o sea, que tenga más caudal. No podés trabajar ningún afluente... por ley, digamos, por una ley de ingeniería básica, hasta que no terminas el río.
Ahora, mientras tanto, vos dijiste así al pasar y es
re importante. Después está lleno de canales clandestinos, ¿no?
Claro, pero además, bueno, además de eso, no se puede trabajar, no se puede hacer obra mientras esté lloviendo.
Bueno, los días de lluvia, los días de lluvia en general son días semi perdidos o perdidos. Igual es una maquinaria enorme que a veces puede trabajar con lluvia también. Lo único que sí me molestó mucho es que el presidente Macri, cuando fue allá a la zona General Belgrano a seguir las obras del Salado, dijo que por primera vez alguien va a hacer algo. El presidente Macri y el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Sarkis, dijeron por primera vez se van a hacer obras hidráulicas. Es decir, hay gente que cayó en paracaídas de Polonia a la Argentina el 9 de diciembre del 2015. Antes no existía la Argentina, ni los gobernantes, ni el campo.
¿Te hubiera gustado que reconocieran lo que se hizo?
Siempre hay que reconocer lo que se hizo antes. Esta idea que Argentina siempre fue un error es una pésima idea para el presente. Argentina era pésima hasta que llegó Macri. Eso no es cierto. Hubo años muy buenos y años muy malos.
Tenemos tantos temas para hablar con Felipe, pero tantos temas que no sé por dónde empezar. Una de las cuestiones que hoy nos enteramos como novedad es el fiscal Delgado, que apela el fallo que manda Esquel la causa por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Esto qué significa? La causa por el encubrimiento se va a Esquel y él quiere que no se vaya, es que él es el fiscal Federico Delgado, que hace ruido cuando menos lo esperan. Y me da pie para hablar de Santiago Maldonado, pero básicamente de algo que le escuché a Felipe Solá el otro día en lo de Mirta Legrand. Y la gente se espanta cuando Felipe Solá dice eso, cierta gente, ¿no? Pero me parece muy criterioso que lo repita y que las 49 emisoras de la Argentina que nos están escuchando entiendan de qué se trata. Él, al haber sido gobernador de la provincia, conoce muy bien las fuerzas de seguridad y diste a entender algo que no se dice últimamente y que desde ciertos lugares y que es muy importante. Vos hablabas, hay un espíritu de cuerpo en las fuerzas de seguridad que muchas veces impide conocer lo que pasó, y no hay que ser ingenuo con esto. Te estoy resumiendo una idea que vos tiraste y que te tiran los perros cuando lo decís.
Sí, hay que saber que hay algunas leyes para el que gobierna que son así, no es una mirada ideológica, es una mirada digamos, basada en la experiencia. Y es que cuando una fuerza de seguridad, policía, cualquier policía provincial, el federal, la gendarmería, la prefectura, y no menciono a las Fuerzas Armadas porque no actúan en seguridad interior. Cuando una fuerza de seguridad interviene en un hecho que no es un hecho fortuito, así que no es un hecho que de golpe sorprende a un vigilante en una esquina y no esperaban un tiroteo ahí, no esperaban el asalto a la joyería. Creo que ocurrió algo en la calle Rodríguez Peña hoy, algo me dijo un amigo porque no me enteré. Y
sino un operativo,
pero
en
cuando
este
es
caso,
un operativo,
¿no?
Conocen perfectamente quiénes son ellos. Imaginemos un grupo de amigos o un grupo de laburantes, o ustedes. Uno es más duro, uno es más violento, otro es menos violento, otro es más blando, etcétera. Ellos saben quién es quién. Segundo, saben cuáles son las directivas, nosotros no. Tercero, saben quiénes están del otro lado, porque es un desierto, se conocen todos. Saben quién es el más duro, el más jodido, quiénes son los pibes mapuches, que están enfrente. Entonces,
en este caso es el RAM, ¿no?
Sí, que son mapuches, salvo algunos que no serán, que estarán. Muy bien. Saben todo, saben cómo ocurrieron las cosas. Hay una chica, una señora, mujer, no sé, de gendarmería,
filmando,
que filma y de golpe corta y no filma más. La primera pregunta que hace es por qué no filma más. Saben, entonces te tienen en su poder. Vos sos gobernante de provincia o de nación, o sos ministro, como Patricia Bullrich, te tienen en su poder hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto,
¿A vos, gobernante, te tenían en su poder?
No, me tuvieron.
¿Qué
te parece?
Eso.
Me pasó lo de Costec y Santillán.
¿Qué significa?
Me pusieron
que te tuvieran...
Valium durante un día y medio. Por suerte, una foto aclaró todo de golpe al día y medio. Ocurrió un miércoles al mediodía y el jueves a las 7 de la tarde ya se sabía la verdad por una foto.
Pero vos no tenías otra manera de saberlo. Por
en,
cómo
ese momento,
las fuerzas,
en ese momento,
o
lo
cómo
único que
le
dije a los periodistas es: no tengo claro qué ha pasado en la estación Avellaneda. Y te arman un relato. Te cambian la escena del crimen cuando pueden y te arman un relato. Y ahí vos estás entre la espada y la pared. Entonces, si aprendiste, y yo aprendí con dolor, pero aprendí, sabés que eso es lo más importante en cuanto ha ocurrido algo. Sabés que tenés que hacer tomar toda la facción de esa fuerza de seguridad, incluido su jefe, y retirarla de la fuerza. Para siempre no, hasta que se sepa la verdad. al retirarla de la fuerza, también haces algo que, discúlpenme, pero es importante. Digamos, hablemos con la, seamos realistas. Vos necesitas que si hay un 80% de probabilidad de que haya sido algo vinculado a la fuerza, como yo creo, 80, el 20 lo dejo a otra cosa porque no tengo elementos para decir más que esto, pero la sospecha es el 80, también buscás que alguien, alguno de ellos se quiebre. Ahora, si vos lo respaldás con todo de entrada y querés ser, no el ministro de Seguridad de todos, el de María Laura Santillán, el del otro Felipe, el de mi otro yo, el mío, el de Santiago Maldonado, el que le da seguridad a Santiago Maldonado y a todos, sino que querés, te pones el uniforme y te sacas foto con el uniforme. Imagínatelo a León Carlos Alañán vestido de policía, ¿lo imaginás vos?
No, por supuesto.
Bueno,
que no.
Ella se vistió de... Y te golpeas el pecho 16 días después en el Senado y decís, yo me banco la gendarmería, golpeándote el pecho. Entonces no podés ser ministra de Seguridad, lo que tenés que ser es jefa de la gendarmería.
¿Es deliberado o es ingenuidad de parte de la ministra de Seguridad haber dicho eso?
No, miren, la desaparición de ninguna manera es deliberada.
No, de eso no estamos hablando. No, estamos hablando de la actitud de respaldar a ciegas.
¿Sabes por qué te digo esto? Porque he visto...
Porque a veces parece ingenuidad.
Porque estamos en campaña electoral y he visto a gente de Cambiemos defendiéndose, diciendo, ¿cómo pueden acusarnos de...? Jamás vamos a acusar. ¿Cómo voy a acusar yo de que el presidente quiere desaparecer a alguien? De ninguna, o la ministra, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que hay ineptitud y prejuicio. ¿Qué es prejuicio? En la duda me pongo el lado de gendarmería. Además de que soy inepto porque no tengo experiencia, en la duda pongo el lado del más sospechado. En la duda, antes de que los progresistas se me vengan, y después ya no solo los progresistas, me pongo de ese lado. Eso es prejuicio.
Está clarísimo, Felipe Solá, y me parece que es muy interesante tu testimonio porque siempre estás hablando desde tu experiencia. Es básicamente de la experiencia, no se puede tomar ingenuamente a las fuerzas de seguridad que tienen una lógica de funcionamiento, como decíamos antes, un espíritu de cuerpo para trabajar.
¿Sabés qué tenés que pensar? María Laura, tenés que pensar esto todos los días, frente a la policía, por ejemplo. No son una fuerza armada, un ejército, no son militares, son civiles adiestrados, supuestamente bien adiestrados, y armados por el Estado para proteger a los civiles desarmados. Cuando lo mirás así, tu exigencia es mucho mayor, ¿entendés? Si no empezás con, hay una familia policial, hay que comprender también al milico que está en la esquina, hay que comprender al obrero, al que maneja el micro, al que está todo el día en el kiosco de diario, hay que comprender a todos, hay que comprender. Entonces, yo creo que hay que pagarle mejor, porque si no, no va a haber mejor seguridad, que hay que capacitarlo mucho mejor, que hay que controlarlo mucho mejor para que los buenos tengan premio, porque si no controlan, los malos les ganan y los buenos no tienen premio, la corrupción gana, y ¿sabes qué? La ineficiencia y la ineficacia gana.
Me está escribiendo mucha gente al @marialauratv, pero también tenemos un Twitter.
Gran respeto y gran desconfianza cuando pasa algo.
Quedó clarísimo y ahora retomamos el tema, pero me interesa porque estoy mirando el teléfono simplemente porque recibo los mensajes por el teléfono. Rafa Hernández los está recibiendo en la computadora, pero pasemos las redes otra vez, porque yo tengo ya mensajes para Felipe.
Facebook, Plato Fuerte 870, Twitter, @PlatoFuerte 870, Instagram, Plato Fuerte 870 y WhatsApp 11-65-84-0870.
Sí, ahí te escriben, Rafa, ahí te escriben y te pasan todo. Los que quieren las entradas para ir a ver Puro Diseño, que hay 20, o sea, 10
Vamos
pares.
A aclarar que nos tienen que dejar el DNI porque las retiran directamente en la rural y entran. No tienen que pasar
por acá, no van a la rural. Hoy se inaugura a las 2 de la tarde, entonces ahí las van a buscar y pasan el DNI, le pasan al Rafa por el teléfono y de la misma manera por el WhatsApp, ¿no? Siempre escriban, porque si llaman, se nos desarma todo. Y también la chacarera santiagueña, no nos olvidemos porque hay un reloj para eso. Y también está Felipe Solaca, y nos fuimos de tema porque me está escribiendo gente en relación al campo, que es lo que nos interesa. Vos sabés, Felipe, que estamos junto con 49 emisoras de todo el país, nos escriben desde la Quiaca Ushuaia, y no es el disco de León Gieco, es así, son personas que nos escriben de todo el país y nos escriben mucho por las inundaciones. Pero antes que nada, estábamos hablando con Felipe de la Fuerza de Seguridad, porque hay cosas que de este lado, no de los fanatismos, de este lado no se dicen. Vos sabés, no sé si te enteraste, pero la semana anterior a que vos fuiste a lo de Mirta Legrand, fui yo, y tuve la idea, teniendo en cuenta cuál era el espíritu reinante, estaba frente a Patricia Bullrich, tenía a José Luis Esper, sentado a mi lado, estaba también Julio Bárbaro. Cuando estaba hablando Julio Bárbaro del tiempo en que, de la dictadura, en que las Fuerzas Armadas actuaban y desaparecían gente, y dando por hecho que ya no sucedía más, que las Fuerzas Armadas ya eran de otra manera, alguien lo tenía que decir. Yo dije, pero hay que entender a la gente que le tenga miedo. En general, en estas situaciones, la responsabilidad es de la fuerza de seguridad y yo también les tengo miedo. Dije yo para llevar todo un poquito al mango, ¿no? Para que se entendiera. Para
sí,
que
yo lo vi, ahora me acuerdo.
Sí, yo también les tengo miedo vi, sí. Para tratar de entender la empatía con la mayor parte de la gente que habita la Argentina, que tiene más de 30, 40, 50 años y tiene recuerdos de lo que fueron las fuerzas de seguridad. Se me tiraron encima, Felipe, si sí, lo viste. Lo vi. Fue tremendo. Sí. Tremendo, nadie dice sin fanatismos, sin tener especialmente nada en contra de ninguna persona de la fuerza de seguridad, sino analizando un poquito la historia, que sí, que uno tiene miedo y que además sabe que trabajan de una manera como todas las corporaciones, corporativamente, poniéndose de acuerdo con espíritu de cuerpo.
Totalmente, además que en muchos casos se deben haber cometido injusticias con policías que persiguiendo un delincuente tiran y el tiro rebota y mata a una señora que estaba tejiendo en su casa porque la 9 milímetros rebota mucho. Ese tipo pierde su laburo, etcétera, y no tuvo intención de hacerlo. Y yo he visto muchas veces injusticias. Pero lo que sí es importante es saber que vos sos la gestión cuando estás gobernando y ellos son el Estado. Vos dirigís el Estado, pero no sos el Estado. Es decir, vos no te podés pegar al Estado. No te podés pegar al Estado. Vos dirigís el Estado y tomás distancia en defensa de las personas. Tenés un tercer actor que es la gente. Entonces, el Estado está para servir a la gente. Muy bien. Si pasa algo, no te pegues al Estado. Tomá distancia en defensa de la gente y averigua qué pasa. Eso es lo que yo digo. Ahora, al mismo tiempo, tenés compromiso con los problemas que pueda tener una fuerza de seguridad. Capacitación, salario, ¿no es cierto? Gente que está muy lejos de su casa muchas veces, horario de, digamos, control de eficacia. El control de eficacia ayuda al policía bueno. Nosotros tenemos control, en la época de Arlañán, tenemos control de cada uno de los comisarios de comisaría de la provincia. Control mensual computarizado. Y al azar, llamábamos a 35 por mes, nos sentábamos en la escuela Bucetich y conversábamos 2 horas sobre los resultados.
Felipe, ¿se está haciendo bien el trabajo en la provincia de Buenos Aires en relación a la policía?
Hay una muy buena intención, pero no hay un plan. No pueden hacer
un
plan.
Se está separando a muchos policías.
Sí, claro, cuando descubren algo, van. Y me parece muy bien. Ahora, no basta con eso. Hay que tener un plan, porque tienen 90.000 efectivos, que es una locura. En lugar de hacer lo que hizo Scioli, que puso 20.000 nuevos para que lo vieran en el 2015, apuró todo para que la gente lo viera y al verlo sintiera la sensación de seguridad, pibes que no estaban y pibas que no estaban preparados y que han tenido que volver en muchos casos a capacitación.
La verdad, en muchos casos decía la gobernadora Vidal, yo no me acuerdo si era la gobernadora Vidal o lo decía Ritondo, no saben ni disparar.
Cualquiera que supiera algo del problema policial sabía que no había que aumentar el número, que lo que había que hacer es aumentar la calidad, la capacitación, el control.
Ahora,
el premio y el castigo.
Vos fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es muy pesado dirigir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué va a ser recordado Scioli? ¿Hay algo que hizo bien? Porque digo, ahora me está escribiendo gente que justamente está diciendo Scioli no hizo nada en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto de los recursos, porque los derivaron, porque los mal aplicaron, porque no se saben dónde está. ¿Por qué va a ser recordado Scioli? Con la policía ingresan 20.000 nuevos efectivos y no están capacitados. ¿Qué hizo todos estos años?
Eso es gobernar para que te vean, en lugar de gobernar para el futuro, ¿no es cierto? Yo te pregunto si alguna vez, entre el 2002 y el 2007, vieron Solá algo, Solá construye, Solá esto, nunca, jamás, no gasté. Yo venía de lo peor, que era el 2002, patacones, ya. Entonces me acostumbré a no gastar un mango en nada. Mi intención era digamos, casi era mal comunicador, no pautaba muy poco, no decía lo que... Y tenía una idea absurda, que era la que me había dicho mi viejo cuando no éramos ni él ni yo políticos, que es, mirá, si haces algo se va a saber. Si sos buena gente, se va a saber. Eso me convirtió en un tipo muy soberbio. Ah, se va a saber. Yo no comuniqué nada, no hice publicidad. Yo le hice más
por
que
soberbio.
Publicidad. Y bueno, en el fondo es una soberbia, ¿no es cierto? Un orgullo absurdo. Pero Scioli, los demás se pasan. Scioli no hizo más que promoción de su figura y estuvo blindado mucho tiempo. No me digas que no estuvo blindado muchísimo tiempo. ¿Te acordás los tiempos de blindaje? En los que no importaba nada cómo estaba la provincia, lo que importaba era que a Scioli no se le pegaba. ¿no es cierto? Meta fiesta con el ambiente artístico, etcétera, a Scioli no se le pegaba.
Tuve una familia
Pomar, la familia Pomar en la ruta, es increíble, es la ruta 31, la ruta 31 que la conozco de pe a pa. Es imposible, el otro día la hacíamos y decía, es imposible no ver acá. Hasta le mintieron los viajes en helicóptero de la policía, le cobraban el viático por el viaje en helicóptero. ¿Cómo no vas a ver un auto en una banquina que tiene 15 metros como mucho? ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Te acordás que se empezó a investigar a los Pomar? Se dijo si los Pomar estaban en el narcotráfico y los pobres estaban dentro del auto.
Entonces, me preocupa lo que pasó con las inundaciones,
Candela,
¿no? En
su
momento.
El caso Candela, ¿vos te acordás?
También, sí, es cierto. Pero claro, estamos hablando
de
casos
Candela
policiales.
Se anunció en televisión que todas las manzanas que rodeaban la casa de Candela iban a ser allanadas. ¿Vos te imaginas? Me llamó Arlañán en ese momento, ex ministro, yo ex gobernador, y me dijo, Felipe, la acaban de matar. Y yo dije, ¿dónde salió la noticia? Y me dijo, no, la acaban de matar si la tienen cerca de la casa y anuncian que van a allanar.
Claro.
Eso es firmarle la muerte. Es decir, ¿vos sabés la responsabilidad que significa para quedar bien con la prensa decirle que vas a allanar?
Insisto, ¿hay algo por lo que va a ser recordado Scioli además de hacerse propaganda?
No,
esto se lo pregunté ayer también a un editor de diarios.
Que manejaba muy bien
sí,
su imagen.
Sí, pero hay algo de la algo imagen. Que se va a recordar, así como estamos diciendo. Bueno, las dos primeras etapas, digo, porque estamos hablando del Salado, no, porque está inundado Buenos Aires, no por alabarte. Las dos primeras etapas se hicieron durante tu gestión. De cinco etapas que necesita.
No, yo no recuerdo cosas. Si te voy a agregar más.
No.
Yo tenía 10.000 millones de dólares. Desde el 2002, el dólar fue evolucionando. Yo tenía 10.000 millones de dólares de presupuesto anual total. ¿Sabes cuánto tiene Mario Vidal?
¿Cuánto?
32.000 millones de dólares de presupuesto. Ahora la provincia aumentó en más o menos 1 millón de personas, de 15.5 a 16.5 personas. El presupuesto aumentó 3 veces y pico. ¿Está? Para que sepan en qué área, en qué momento goberné. Yo tuve 28 días de huelga. De docentes en 6 años. Scioli tuvo 101 días de huelga en 8 años. Y Vidal lleva 17 días de huelga en 1 año y medio.
Estamos hablando con Felipe Solá, candidato de Un País. Tenemos un montón de cosas para decir y poco tiempo. Le agradezco, por ejemplo, a @EdiTusaingó porque justamente me está escribiendo y me habla del campo y habla de los recursos. No puedo leerlo todo, pero lo más importante, Rafa.
José Luis de José Cepaz le pregunta a Solá, ¿por qué cree que va a ser recordado?
A ver, una cosa cortita, ¿por qué vas a ser recordado hasta ahora de lo que hiciste en tu gestión?
Y bueno, porque el 10 de diciembre va a ser 30 años, soy un hombre totalmente público, conocido, digamos, soy totalmente austero, la gente sabe lo que tengo muy poco, nada no, porque nada, la gente pobre no tiene nada, pero yo, digamos, tengo una vida normal y no me interesa un rábano el tema patrimonial. Por eso puede ser. Y la otra, porque me parece que goberné de una manera en que en lugar de buscar poder de corto plazo, busqué que las cosas que se hicieran fueran definitivas o fueran importantes. Porque todos los intendentes radicales me recuerdan muy bien.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Estamos escuchando la chacarera santiagueña, la versión es de Mariana Baraj, estamos compartiendo versiones y compartiendo versiones que nos están pidiendo y tenemos 10 pares de entradas para la feria puro diseño. A ver, algunas de las personas que las están pidiendo, así saben que las recibirán.
José de San Telmo y Mariana de Palomar, así tienen sus 2 pares de entradas que retiran allá en la rural.
¿Te pasaron el DNI? Esa es la cuestión. Tienen que estar en Buenos Aires, en el conurbano o en la capital para poder acercarse a la rural o de donde
domingo.
Sea, que vengan el fin de semana, porque claro. Es jueves, viernes, sábado y domingo. Entendemos que la gente que vive en el interior del país no va a poder venir ahora a la Feria Puro Diseño, pero los que estén cerca, que te escriban, ¿a dónde? Con DNI incluido.
11-65-84-0870.
Acá está Alejandro Katz escuchando. Yo preguntaba si era ingenuidad en la postura de la ministra, ¿por qué esta decisión? Teniendo en cuenta que todos los políticos a esta altura saben cómo funcionan las fuerzas de seguridad, o no, o es idea mía, ¿no lo sabe alguien que está trabajando hace tanto tiempo en política como Patricia Bullrich?
No, hay si tenés prejuicio sonaste, a favor o en contra.
¿Cuál sería el prejuicio que tiene
la ministra? Alguno que me escucha manejar a Sola tiene prejuicio en contra, no tiene experiencia, no prejuicio en contra. Experiencia. Bueno. No tengo ningún interés en ser injusto, con la fuerza de seguridad ni con nadie. Sí sé la enorme capacidad en el terreno que tiene para hacerte relato después.
Este fin de semana habló en un diario el expresidente Eduardo Duhalde, habló en el diario Perfil, hizo una entrevista y dijo, justamente recordó el caso de Costequi Santillán, que prácticamente costó que siguiera en el cargo, ¿no?
Sí, yo creo que se equivocó en llamar a elecciones antes por eso.
Y ¿él debería haber seguido?
Yo tenía responsabilidad política pues por la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque la prefectura también estaba del lado de la provincia, sobre la calle Pavón. Pero lo primero que hice decir es admitir mi responsabilidad política, que no es lo mismo que la culpabilidad. Bueno, pero podés nunca delegarla, es indelegable la responsabilidad política, ¿entendés?
Perfecto.
Ahora yo no renuncié como gobernador, yo saqué toda la plana mayor de la policía, que cómplice de haberme dormido, porque nadie me vino a decir la verdad al día siguiente, y por supuesto todo lo que era la departamental Loma de Zamora, y además hubo un juicio, y el asesino y su cómplice, el cabo Acosta, están presos. Y tiene cadena perpetua.
El asesino Franchotti, nunca voy a olvidar de este apellido, Franchotti.
Sí. Ahora,
un minutito, porque te preguntaba, para vos entonces Eduardo Duhalde debería haber resistido, haber seguido y no haber llamado elecciones.
No debería haber influido tanto en él. A mí me parece que...
Él dice que influyó mucho en su estado de ánimo, que fue muy estresante, que estaba...
No te digo en el mío, pero que la sorpresa además. Pero lo que quiero decirte es que... ya se sabe que hubo contacto de Franchotti ese mismo día, a la hora que empezaba el choque en la base del puente Avellaneda, del puente Purdón, hubo contactos con la CIDE, por teléfono, el teléfono de Franchotti, y contacto con la Policía Federal. Por lo tanto, la actitud de Duhalde tiene en relación alguna con sospechar de que de adentro del corazón de su gobierno había algo que no está aclarado.
¿A qué te referís? ¿A algo político?
A una decisión de represión mucho más fuerte que la que tenía la provincia de Buenos Aires.
¿Y que no sabía, no conocía al presidente Eduardo Duhalde en ese momento?
El presidente no, Duhalde de por sí es un hombre que detesta la represión, etcétera. Ahora, tiene un concepto también de los amigos, que para mí no es el que hay que tener. Y esos llamados... Para mí la justicia no los investigó todo lo que tenía que investigar. A pesar de que llamó...
¿Estás hablando de llamados? ¿De dónde a dónde?
De Franchotti, desde el puente, a la CIDE, a base Billinghurst.
Alejandro, querías hacer una pregunta.
Y a la federal.
Sí, porque me parece que también habría que hacer una reflexión acerca de las condiciones que permiten que reiteradamente lleguemos a situaciones de este tipo, más allá de las características particulares del caso Maldonado. Yo tengo la impresión, y no es solo mía, de que en 35 años de democracia no ha habido una política de democratización de las fuerzas de seguridad real, profunda, eficiente y sustentable. Quiero decir, las fuerzas policiales y de seguridad siguen manejándose con relativa autonomía respecto a la sociedad, son difíciles de controlar, responden a intereses que no son claros, y no distinguen que la ley, que el cumplimiento de la ley es algo totalmente diferente que la violencia sobre las personas. Quiero decir, más allá del caso puntual este, hay como un lugar común aceptado en la fuerza de seguridad que reinstaurar la ley allí donde es quebrada significa dañar a alguien en el proceso. Digo, esta es una idea demasiado metida en nuestra sociedad y en la fuerza de seguridad y policiales que nadie se esfuerza por remover.
Felipe,
yo creo que la única experiencia importante de los últimos años fue la experiencia, yo tuve a Juan Pablo Cafiero después de Costequi Santillán, que era poner una persona progresista, entre paréntesis muy valiente en el sentido de aguantar y después a Lanián.
Así es.
Arrañán tuvo 3 años y 8 meses, y en 3 años y 8 meses hicimos cosas muy fuertes. Por ejemplo, creamos los foros de seguridad, que es una manera de controlar desde el pueblo, desde abajo, protegidos con una ley que no cumplió Scioli, que la deshizo. Los foros empezaron a tener mística, foros barriales y foros municipales, a tener mística. Por supuesto, eran como las manzaneras ad honorem, la manzanera que fue un gran programa. Este era un programa que fue creciendo y creciendo y al cual tenía obligación la policía de ir. Creamos el control computarizado, el COMSTAT, de los comisarios de comisaría una vez por mes. Por supuesto, no era perfecto, porque la computadora no te dice hablar, pero al azar hablábamos, como te dije, con 35 por mes. Para que, digamos, evaluar la eficacia también. Hay un problema de eficacia muy serio.
Sin duda.
Le cambiamos la carrera. Le cambiamos toda la forma en que hacían la carrera. Creamos otra carrera para la policía. Creamos el 911, que después reinauguró Scioli como si no hubiera existido el 911. A eso me acostumbré. Yo inauguré el Estadio Único de La Plata con muy poca guita. Lo arreglamos, lo quedamos fenómeno. Jugaron Argentina y Uruguay en abril del 2003. Lo hicimos rápido, con la Municipalidad de La Plata y con el Estado Nacional. Cada uno puso 6 millones de pesos, con 18. Ahora después hubo una con 300 millones de mangos, no sé cuántos, se inauguró en serio. ¿Por qué? Porque pusieron techo. ¿Por qué tiene que tener techo todos los estados de la Argentina?
A ver, pero eso fue muy habitual.
Cuando tenés problemas gravísimos en la provincia.
Fue muy habitual recordar la cantidad de veces que Cristina Kirchner inauguró algunos hospitales.
Inaugurar las obras hidráulicas en la provincia.
Algunos hospitales de La Matanza. ¿No? Esto de no mirar para atrás lo que se hizo antes. Rafa, ¿tenés algo para compartir o preferís seguir escribiendo? Decime, porque no te veo con el micrófono. No te lo comparte el Felipe Solá falso, ¿no? Ni lo suelta.
Felipe Solá falso habla cuando yo lo miro.
¿Cómo?
Pero eso me ha traído para hablar, para opinar.
Pero ¿podés compartir el micrófono con Rafa?
No, comparto nada. Bueno, con Rafa sí.
Están llamando para solicitar las entradas.
Vos reconocés que sos soberbio, ¿no?
Sí, un poco.
Y no te importa nada, digamos, no cambias de actitud. Seguís soberbio.
Yo solo detecto que era ese, pero lo he superado.
Pero lo he superado gracias a que soy un capo.
Estamos con Felipe Solá y el Felipe Solá falso acá, muy entusiasmados y dejamos todo pendiente. Mira, está acá Matías Barbería, que se trajo un montón de temas y no pudo decir nada. Está en Comodoro Pi, Martín Angulo, no salió al aire. Está Pietro Sorba por salir desde Cerdeña y acá nosotros...
Cerdeña.
Sí, está en Cerdeña, ¿podés creer?
Sardinia.
¿Podés creer? Y nosotros tenemos un dron, lo podemos ver.
Ahí va Scioli, ¿te acordás?
Ahí va Scioli, a Italia va Scioli.
A Cerdeña.
También a Cerdeña. Sí, estamos hablando de tantos temas con Felipe Solá que quiero aprovecharlo, viste, como que lo escurro, le saco el jugo. ¿Qué me decías, Rafa? A ver si podés mangar algún micrófono y decirme algo.
Que siguen llamando por entradas para ir a la rural. Mónica de Merlo se viene, justamente.
Le pedís, por favor, que nos den el DNI, ¿sí?
Y recuerden que no tienen que pasar por la radio, van directamente allá y entran a la exposición.
Bueno, ¿podrán en todos entenderme? ¿Podrás, Matías, entenderme que hay tanto tema de actualidad y lo que tiene de bueno, Felipe, es que no es que da vueltas para contestar, ¿entendés? O sea, contesta. Viste que en general a un político o a muchos políticos hay que insistirle, dar la vuelta, rodearlos hasta que al final contesten. Bueno, él contesta, pero no significa que me olvide de vos, de ninguna manera.
No, para nada.
Y mucho menos de que me olvidé que hay nuevos clientes de crédito bancario.
Conocimos ayer datos del primer semestre del año que muestran cómo evolucionó la generación de crédito bancario a lo largo de esa primera mitad. ¿Qué nos da? Es el número que conocemos es el resultado de los créditos que se cancelaron, que se terminaron de pagar, y los nuevos que se generaron. Lo que te da es un neto. Y se crearon 250.000 nuevos clientes de crédito netos en ese primer semestre. Es enorme esto. Hablamos de un crecimiento interanual del 61% del stock de crédito. ¿Y qué lo explica esto? Son 200.000 clientes nuevos de créditos personales. ¿Te acuerdas que estuvimos lamentándonos a principio de año de lo mal que andaba precios transparentes?
Bueno, exactamente.
Se transformó en un cambio en las costumbres de financiamiento. También tenemos 40.000 nuevos deudores prendarios y el neto de créditos hipotecarios, que hace mucho ruido porque empieza a crecer por primera vez en 8 años, es simplemente de 2.500 créditos nuevos. Recién, yo siempre digo, empieza de un nivel muy bajo el sector hipotecario, está dando pasos grandes, pero todavía le falta muchísimo. Lo que tenemos acá es que cambió radicalmente la forma en que se financian los argentinos, de, por ejemplo, plazos promedio de 13 meses a 29 meses. Pagan a mayores plazos, se endeudan a mayores plazos. ¿Esto qué implica? Implica que cambia, por ejemplo, toda la forma, cambió enormemente la forma de consumir en locales de bienes durables como electrodomésticos, la forma de consumir en locales de ropa, etcétera, etcétera. Y lo que te muestra también, es una forma interesante de verlo, es que con 61% de crecimiento del crédito, nosotros estamos en un régimen de metas de inflación con tasas muy altas. Lo lógico, de buenas a primeras, uno esperaría que el crédito cayera mientras se encarece. Bueno, lo que estamos viendo es que nada de eso está pasando. El Banco Central sigue subiendo las tasas, el crédito no cae.
Te voy a preguntar, sí. Perdón, te interrumpí, dale. Pero ¿es por deudas que se sacan créditos o es para comprar algo a futuro? O sea, ¿por deudas pasadas? Bueno,
el año pasado, cuando arrancó el crecimiento de los créditos personales, los bancos decían sí, que es mucho eso. Que teníamos el año pasado una recesión, no fue tan fuerte, pero fue una recesión hecha y derecha, y que causó que algunos que estaban pagando o con demasiados problemas con las tarjetas, los propios bancos les ofrecían, bueno, no llegás, estás pagando hace mucho tiempo el mínimo, te lo cambio por un crédito personal a plazo más largo y de esa forma te refinancias. De eso, María Laura, pero los bancos cuentan que eso no es el principal factor hoy por hoy, si lo era quizás el año pasado, cuando arrancó este crecimiento. Ahora te digo, estamos hablando de tasas altas para tratar de mantener la inflación baja, ¿sí?
Sí.
Eso debería hacer más alto el valor o la tasa que se pagan por los depósitos, más alto la tasa de los préstamos. No pasa. Con lo cual termina siendo un régimen de metas de inflación que maneja solo expectativas, no está manejando la masa monetaria, no está sacando pesos de la calle, de hecho los está inyectando por la vía de préstamos.
Vamos a comunicarnos con Martín Angulo, que está en Comodoro Py desde temprano. Siempre está acá a la 1 de la tarde, pero hoy estaba decidiéndose, y nos pareció criterioso que se quedara allá en Comodoro Py, se está decidiendo qué pasa con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, de Máximo Kirchner, de Florencia Kirchner, de Lázaro Báez, de Devido. La Cámara Federal tiene que decidir qué es lo que hace en la causa de la obra pública. Martín, buenas tardes.
¿Cómo estás, María Laura? Buenas tardes. Y lo acaba de decidir la Sala 1 de la Cámara Federal, y la decisión fue confirmar todos los procesamientos por el delito de asociación ilícita en la causa de la obra pública.
¿Lo acaba de decidir la Cámara? Tenemos acá la novedad. Entonces, confirmación del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Asociación ilícita es la carátula.
Asociación ilícita y defraudación a la administración pública, porque la Cámara entiende, todavía no están los lineamientos de los fundamentos, pero sí ratifica lo que hizo el juez Julián Arcolini, que el juez dijo que de manera irregular se le asignó obra pública a empresas de Lázaro Báez para realizar en la provincia de Santa Cruz. Por ese delito estaban procesados la expresidenta Cristina Kirchner, el ministro de Planificación Federal Julio Devido, el secretario de Obras Públicas José López, el empresario detenido Lázaro Báez. Lo que acaban de resolver los dos jueces de la Sala 1 es confirmar esa resolución. Por lo tanto, esto tiene un efecto inmediato, que el juez Julián Arcolini está en condiciones, con esta decisión, de empezar a elevar la causa a juicio oral y público. El procesamiento le permite al juez empezar a dar los pasos para que esta parte del expediente vaya a juicio oral y público. Cuando eso ocurra, este va a ser el segundo juicio oral para la expresidenta, porque ya está en esa instancia en la causa de dólar futuro.
Muy bien, entonces la confirmación de la Cámara Federal, el procesamiento confirmado a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, a Lázaro Báez, a Devido, decías, asociación ilícita y José López, sí, claro.
José López también lo incluyeron, a diferencia de lo que había hecho el juez Arcolini, este es otro dato, los jueces de la Cámara Federal también procesaron a Abel Fatal, a otro funcionario del Ministerio de Planificación, también acaba de quedar procesado en este expediente.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias.
Hasta luego.
¿Qué pasa, Alejandro?
Una noticia muy importante. Sin duda la justicia tiene que actuar con mucho rigor y con mucha prudencia. Todo lo que ocurre en esta causa tiene básicamente la obligación de ser creíble, de ser procesalmente muy cuidadoso, discursivamente muy prudente, de tal modo que ocurra lo que ocurra, la sociedad no
quede con la sensación de que actúa una justicia manipulada, y la justicia parte con un déficit para crear esa convicción en la sociedad. Es muy importante que todo se haga con la mayor prudencia y rigor posible.
Ahora todo pasa al juez Julián Ercolini. Y es importante lo que dijiste de la justicia, porque mientras tanto en el sur, ¿qué está pasando? La familia de Santiago Maldonado recusó al juez Otranto. El juez Otranto que hoy se está ocupando de las pericias de los gendarmes. Y la justicia es todo un tema, ¿no? La gente no está creyendo en la justicia.
Y la justicia en este caso es como el general Ais.
Llega tarde.
Y claro.
Porque, o no llega, o que es lo mismo.
Y claro, porque además el juez Otranto... Por supuesto que hizo lo que tenía que hacer mínimamente, que separar a la gendarmería de la investigación. Pero, por ejemplo, el tipo que dice que tiró el gendarme, que dice que tiró una piedra, no se lo dijo al juez, se lo dijo a su superior. Si estuvieran separados todos, como yo te dije, de la fuerza, digamos provisoriamente, no habría declaraciones al superior, habría declaraciones solo al juez, ¿no es cierto? Entonces, ahora empieza la cosa de que no fue la gendarmería, fue un gendarme. Pues, es decir, llegan tarde... Mal y nunca, y no saben. Y además, un juez federal en el sur, ¿qué hace peleado con la gendarmería? ¿Cómo opera después?
Algo que no podemos, claro.
Acá tienen un juez de otro lado. Los jueces federales son jueces locales. Los jueces federales mandan a sus hijos al mismo lugar donde mandan a sus hijos los empresarios, donde mandan a sus hijos los comerciantes, donde mandan a sus hijos los políticos del lugar, etcétera. Son alguien del lugar, el juez federal. Y después tienen que investigar algo del lugar, pero en nombre de lo federal. No va a eso.
Sí, es así, es un poco así lo que estás diciendo. Pero hay algo que te quiero preguntar. Hay algo que te quiero preguntar y que me queda a mí como duda personal, y he visto otras personas que también tienen la misma sensación. ¿Cómo puede ser que un juez diga que no puede entrar en territorio argentino porque es territorio mapuche, que no pase,
no, hay
que
algo
no
más
vaya?
Grave. Él dice que no puede, él ordenó limpiar la ruta 40, digamos, del tema de la barrera del corte, y 37 gendarmes, según dice el expediente, entraron en el pull-off, que así se llama, ahora todos aprendimos esas palabras sin saber lo que son, resistencia, yo tampoco sé bien lo que son, ni cómo es el lugar, entraron igual. ¿Por qué entraron igual? Porque allí estaba Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que ya había hablado el día 31 con todos los ministros de seguridad del área, de las tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, y que había arreglado cómo encarar el tema de la RAM o lo que fuera.
Pero ahí
y, que
está, ahí...
y que ordenó el operativo, y que le dijo que se hacía de hecho. El juez, en ese caso, fue al pie de Nocetti. Lo que pasa es que después todos se hacen los onzos y dicen, no, el juez es el único que maneja.
No, pero mi pregunta tiene que ver, porque veníamos hablando de la justicia, ¿no? El tema político lo entiendo que lo desarrolles y hay que profundizar.
Es saber qué pasó.
Pero mientras tanto, el juez Otranto, después, en lugar de entrar, dice, llego hasta el río, no voy a entrar en territorio mapuche. ¿Cómo puede entenderse que no se pueda entrar en territorio argentino?
No entiendo,
esa era la pregunta, pero estoy hablando de la justicia.
Habría que oír sus razones, pero no, de lejos no se entiende, pero de...
Pero
estamos
cierto
lejos.
Es, cierto que, es que los jueces necesitan de la gendarmería porque tienen que tomar decisiones todo el tiempo, y en este caso va a estar complicado el juez Otranto. Claro,
y de la policía, fíjate, cuando nosotros pensamos, decimos un fiscal investiga o un juez investiga, ¿quién investiga? La policía, o la gendarmería, o la fuerza que él decida, la policía aeronáutica, él puede elegir lo que quiera, por suerte. Puede sacar la policía de la provincia y que investigue el hecho otra policía. Ahora, no hay policía judicial, no investiga. En todo caso, dirigen la investigación, deducen de la investigación, pero la investigación en el terreno la hace una fuerza.
Pero hay más que eso. Un abogado muy relevante, académico, muy relevante, que ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia, señala frecuentemente la locura de que en las carreras de Derecho en Argentina no se enseña cómo recoger, evaluar y manejar pruebas.
No se enseña a ser fiscal.
Por tanto, la justicia, que es la que investiga, no está formada para investigar, no saben recoger pruebas, no saben, pero es decir, es un déficit muy importante. Entonces se dice, la investigación no avanza, avanza mal. No saben hacerlo, aprenden en la práctica. Quiero decir, hay problemas estructurales muy complicados. No hay una policía judicial, no se sabe levantar la prueba ni evaluarla. El juez está actuando en su comunidad. Pensemos comunidades pequeñas donde las élites locales son parte de un grupo muy cerrado. El comandante de gendarmería, el abogado, el intendente, es el mismo grupo social. Es muy difícil que eso se abra para una investigación de este tipo.
Contame, Rafa, lo que necesitas, lo que quieras. Estamos en el 11-65-84-08-70. Tenemos entradas para Puro Diseño. Tenemos un reloj para las versiones de la Chacarera santiagueña.
Ha despertado bastante interés. Noelia nos acaba de llamar y va a estar...
Tenemos, claro, tienen que mandar el nombre, el apellido, el DNI. Nosotros estamos recolectando los que los... pruebas, sí. Lo hacemos muy bien. Porque los periodistas al final somos buenos fiscales. ¿Cómo está, Felipe? Felipe, lástima que no trajiste nada para comer, le pregunto al falso Felipe.
No importa, igual la estoy pasando bien.
Sí, ¿no?
Eso es un buen dato.
Sí, es un buen dato.
Si no, ya me hubiera ido.
Sí, no, por suerte.
Felipe, hubiera ensillado.
Me mandar comprar algo.
Hubiera ensillado, me hubiera ido.
Ni un sandwichito,
sí,
nada, una cosa.
No traje nada.
Pero bueno, nada, no importa, no es que querías quedar bien. Lo importante es que hayas venido, en definitiva, ¿no?
Te agradezco.
No hay dos sin tres. Pero bueno, esto solés hacerlo así, digamos, de a veces venir, a veces no venir, decir que venís. ¿Cómo sos así en la vida real, Felipe Solal, verdad?
¿Esta es la hora de la factura? Traigan factura.
Esta es la hora de la factura.
Facturación. El otro día me hizo unos gestos violentos desde el auto.
¿Quién?
La conductora de este programa, cuando nos cruzábamos en la puerta del canal.
No fue
13,
violento. Dije dos. ¿Quién estaba ahí?
Evidentemente voy a tener que ir al programa porque si no, algo malo se puede desatar.
No. Dije dos veces que te estuvimos esperando. Dije
la vez de la victoria peronista y me entusiasmé. Pero
no, era dos. No. Les quiero contar algunas cosas. Vamos a hablar con Felipe Solá después de las noticias sobre las elecciones, porque en esta elección tan polarizada. Tenemos que tratar de entender qué espacio va a tener justamente un país, el lugar donde él está militando y trabajando. Es una elección súper polarizada. Massa sacó el 15%, dicen que esperaba el 20%, el espacio de Massa, el espacio de Solá. Vamos a nombrarlo a Felipe, ¿te parece bien? Para que, por el tema este de su ego, ¿no? O sea, no es el espacio de Massa, es el espacio de Massa, Margarita, sí, Solá, etcétera.
Es el momento de Felipe.
¡Hola, Sergio!
¿Cómo estás? Hola, Felipe.
No quería faltar, ¿no?
No.
Pero, ¿estás en Tigre?
En Tigre, pero callado, porque es el momento de Felipe.
Era hora, ¿no? Era hora que le dieras un lugar a alguien.
Es hora.
Pero qué difícil es encontrar un lugar cuando está Sergio Massa, ¿no?
Sí.
Sí.
Igual estaba ayudando a Margarita a lavar los pinceles.
Pues está pintando.
Porque pinta, pinta a Frida Kahlo.
Sí,
por eso a Cristina la tiene entre ceja y ceja.
Qué gracioso, ¿no? Que sos.
Sí, claro.
Sergio,
tremendo.
Pero es el momento de Felipe. Yo no quiero intervenir en el momento de Felipe.
Gracias, Sergio. ¿Eh? Muchas gracias por esto.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Aguanten todos, estamos en el aire. Digo, vino Marcelo Simón a saludar a Felipe Solá, porque ¿qué nos hermana con Marcelo? A todos nosotros el folclore, el gusto
sí,
por el folclore. Nos encanta, nos apasiona. Muchas gracias por la visita. Es un genio, Marcelo Simón.
Yo voy a hacer una confesión pública, yo lo voté. De paso, le estoy informando.
Bueno, genial. Ahí está, le está informando. Nosotros hablamos gracias, mucho de Marcelo. Folclore, con los que saben gracias. De folclore, porque nos gusta, porque es la
Seguime,
música...
Seguime, Marcelo, que no te voy a defraudar.
Sí. Es la música que elegimos pasar en Plato Fuerte, ¿no?
La Chacarera es una maravilla.
La Chacarera
tiene una potencia
es maravillosa.
Y bien cantada, no te digo.
Y nos gusta mucho el norte. Más allá de todo, nos gusta mucho el norte. Verónica Condomí estábamos escuchando. Llaman 1, 2, 3, 4, 5 versiones, ¿no? Que estamos escuchando. Hoy no tuvimos tiempo de hablar de comida. Ayer hablamos muchísimo de los vinos de altura, porque nos gusta mucho el norte. Hablamos con la gente de Salta y queríamos hablar con Pietro de las comidas que hacemos con vino. Tenemos tantos temas que vamos dejando pendiente, porque esto, Felipe Solá, al falso le digo, se llama Plato Fuerte. Por lo tanto, acá también, además de que tenemos un montón de ingredientes, los mezclamos, cocinamos, hablamos de vino. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Te gusta el vino vos?
Él me dijeron, vamos al programa PF. Yo dije, chau, Policía Federal, sonamos. Plazo fijo, pensaba hasta, pero no, es plato fuerte.
Ah, bueno,
no,
este
programa. Me claro, quedé, no, piñón
Policía
fijo,
Federal,
pensé,
no.
No, tampoco.
No, tampoco, no, piñón fijo.
Me dijeron PF, vamos a PF. ¿Y dónde vamos? Hasta que supe que era el programa de María Laura Santillán, entonces sí. Entonces sí,
qué supuesto. Suerte, bueno, me alegro tanto.
Qué tranquilo que suena Felipe Solá, ¿no?
Sí, no sí. Sos así vos.
Qué
no
reflexivo, así. Tranquilo, es como, no cha... es como un santiagueño tranquilo, ¿no?
Sí, pero no, no sos santiagueño ni sos tranquilo, decís, lo sabemos no. Porque te venimos siguiendo desde hace no, muchos años.
No, había un santiagueño que decía, ¿usted cómo se llama? Le dijeron, y decía, yo me llamo Pintos, sin ese.
Les recomiendo, si Santo nunca lo va a hacer al aire, pero les recomiendo que si tienen algún tipo de vínculo con Santo Biasati, con mi querido compañero desde hace 14 años, le pidan que hablen santiagueño, lo hace como nadie. A ver, queremos hablar con Marcela Molinari. ¿Será posible? Marcela Molinari es la directora de la Feria Puro Diseño y quiero saber por qué hay que ir. Nos mandó con mucha generosidad 10 pares de entradas y estamos recibiendo los pedidos al 11-65-84-0870. Y acá está Alejandro Katz reflexionando, porque de eso se trata, Felipe. Por eso, él viene reflexionando sí. Cuando camina ya, ¿no? Cuando viene caminando acá. ¿Lo conoces, Felipe?
Lo he leído.
¿Lo lees, Felipe?
Sí, señora.
¿Qué estás haciendo con los dedos en este momento? Porque no tenés el teléfono ahí.
No, por eso puedo hacer esto.
¡Ah, está jugando! No entendía porque lo estabas mirando. Y
estoy
digo,
un poco nervioso.
¿Por qué estás nervioso, Felipe Solá? ¿Qué va a pasar en las elecciones? ¿Quiénes van a votar al espacio de masa estando tan polarizada la elección y ya sabiendo que en las PASO votó menos de la gente que suponíamos iba a votar al espacio?
Nosotros sabemos que van a votar unos 450.000 personas más en la provincia. Si sí, seguimos lo que pasó en el 2015 y lo reducimos un poco porque no es una elección presidencial como el 2015. Y sabemos después que hay mucha gente que ha quedado, que votó a partidos que no pasaron las PASO. Y lo que queremos decir es que nuestra principal intención es ser absolutamente coherentes y fieles al 1.600.000 votos que tuvimos. Y que no nos vamos a poner otra careta, ni vamos a cambiar el discurso para tener los votos de fulano o los votos de sutano, sino que lo primero que corresponde desde el punto de honestidad política básica es retener los propios. Y no que los propios vean que cambiás para, te disfrazás para otra cosa. Lo segundo es que a nosotros no nos gusta nada la grieta, nada, y nos preocupa muchísimo y creemos que crea un mal ambiente en la Argentina, unido que hay un problema económico en la Argentina, importante, de recesivo, que todavía no se ha superado para nada.
Vas a discutir con Matías Barbería enseguida, ¿no?
No,
pero ahora,
voy a decir dos cosas. No, el año pasado...
¿Aguantás?
Aguanto.
Dale,
que tuviste todo el programa. Lo otro que quiero decirte es que un país enemistado, no a los niveles de Venezuela, ¿no? Pero un país enemistado donde cualquier elemento como la desaparición de Maldonado o cualquier otro que inventemos o que aparezca es nada más que un motivo de pelea, se convierte en un motivo de pelea fuerte. Es un país donde es difícil reflexionar sobre el futuro y es difícil planificar. Y Argentina hace muchos años que no crea empleo decente, o sea, empleo sustentable y formal. Ahora se ha agravado eso, pero la verdad es que hace muchos años que estamos. Entonces, el estancamiento conduce a una idea, que sobre esto debe opinar con mucho más fundamento Alejandro Katz que yo, que es la posibilidad de estar en una sociedad en decadencia. Y nosotros queremos ser vistos como los que queremos superar absolutamente eso. Por eso integramos peronistas, radicales, lo que fuera, tenemos una raíz popular, vamos a defender las conquistas sociales, vamos a defender a los laburantes, no queremos un gobierno que piense primero en los empresarios, tenemos claras las cosas, pero vamos a seguir siendo quien somos, creemos que los próximos 2 años no tienen que ser de guerra, tienen que ser 2 años donde la oposición ponga límites cuando hay que ponerlos y trate de corregir cuando hay que tratar de corregir, pero no ponga todo el tiempo trabas permanentes.
Está complicado.
Los argentinos tienen que vivir un poco mejor los próximos 2 años.
Está complicado, por lo menos esto que planteaste de los enfrentamientos y de la grieta, está cada vez más complicado. Lo vemos por la virulencia de los fanáticos y también por cómo se van agrandando esos grupos. No es que se van achicando, la gente se va polarizando, se va enojando. Cuando un periodista pregunta, es visto como desde algunos lugares como alguien malo, ya no no se puede ni siquiera preguntar, no se puede disentir, perdón. Me interesa mucho hablar con la gente de Puro Diseño. ¿Está en el aire, Marcela?
Sí.
¡Ay, bien, hola, Marcela! ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están?
Muy bien.
Escuchando atentamente.
¿Viste? ¿Estás de acuerdo? No nos gustan los enfrentamientos, no nos gustan. Porque yo en general se lo pregunto a la gente común, con la que hablo todos los días caminando por la calle, y me encanta la idea de hablar con la gente. Y me alegro que estés escuchando. ¿Por qué hay que ir a Puro Diseño? Contame.
Bueno, ¿por qué hay que venir? Porque, bueno, acá es una gran comunidad de diseñadores y de emprendedores.
De toda la Argentina, ¿verdad?
De toda la Argentina, se presentan en esta ocasión 6 provincias y la verdad que lo que van a ver son distintos productos en distintas categorías de diseño que lo lindo es ver los productos porque todos tienen valor agregado, porque todos tienen una diferenciación y también lo lindo es hablar con ellos porque también cuando vos vas a recorrer cómo hicieron ese producto y las historias es lo más lindo que tiene la feria.
Bueno, eso es importantísimo. ¿Cómo se hicieron los productos? Ahí están los que lo hicieron. ¿Están ahí? ¿Van a la feria?
Sí. Esta es una feria donde la gente está. Es una feria para comercializar, para difundir sus propias marcas. Son marcas jóvenes y los chicos están. Algunos no son tan chicos, pero bueno, son proyectos que son emergentes en su gran mayoría. Y sí, están, atienden, la idea es que el público se contacte con ellos y es su oportunidad también de conocer al público.
¿Y qué tipo de cosas podemos encontrar, qué tipo de productos de toda la Argentina?
Bueno, a ver, de Santa Fe, por ejemplo, tenés una cápsula que son distintos tipos de diseñadores que trabajaron todos desde su creación con el cuero. Entonces tenés un ceramista que trabaja con el cuero, alguien con textil que trabaja con el cuero. Entonces armaron una cápsula de cuero y tenés distintos productos con cuero. Tenés también productos que tienen que ver con materiales, biomateriales, que bueno, es lo que se viene. Un chico de Chubut lo que hizo fue puso microorganismos en la yerba mate y esa yerba mate empezó a crecer y eso generó un material que tiene dureza y con eso hace objetos.
Wow, impresionante.
Wow.
No, aparte lo que me gusta de esta feria, porque de verdad elegimos con toda amplitud darle espacio en este programa, es que es muy muy democrática, la gente se presenta con sus productos, participa, los trae a Buenos Aires, tiene un espacio para venderlos, para difundirlos. Nos interesa saber, Marcela, los horarios y por dónde entrar, dale.
Bueno, se entra por la entrada de Santa Fe de la Rural, Santa Fe esquina Sarmiento, estamos en el pabellón Ocre, a partir de hoy de 14 a 21 hasta el domingo.
Perfecto, clarísimo. Necesitamos entradas, ¿eh? Así que si nos querés seguir mandando para entregarles a los oyentes, nosotros sí, no paramos de recibir, ¿no es cierto, Rafa? ¿Eh? Ay, vale, te dejaron otra vez el micrófono, vamos.
Ya están saliendo 10 oyentes para allá.
Ya están saliendo 10 oyentes para allá. Claro, porque a las 2 empezó, claro. ¿No es cierto,
sí,
Marcela?
Sí, ya estaba. Recién había como ruido y me corrí porque, bueno, hay gente ya visitando la feria y bueno, la verdad que es una re linda feria y es como yo digo, ayudar a la comunidad del diseño, es diseño argentino, ¿no? Acá hay mucha, mucha mano de obra, mucha producción, eso es re lindo y hay que destacarlo.
Bueno, acá estamos, ¿eh? Si tenés más entradas, bueno, las recibimos, las estamos entregando a los oyentes.
Mañana
podemos seguir entregando, Marcela.
Sí, te vamos a mandar y mil gracias por tus palabras
por
la discusión.
Tengo muchas ganas de ir y tengo la suerte de conocer a muchos productores de la Argentina que han traído a lo largo de estos años productos a Puro Diseño. Te mando un beso y espero conocernos personalmente. Creo que no nos conocemos.
No nos conocemos.
Qué cosa,
sería un placer.
Qué cosa.
Muchas gracias. Un lujo.
Un beso para vos. Me encanta que estés escuchando lo que estamos hablando de otra vez de la grieta, ¿viste? Del enfrentamiento que no queremos y que se polariza y que está cada vez peor y peor en redes. Venimos hablando de esto cada tanto con Alejandro Katz, con mucha tristeza, con mucha angustia. Decía Felipe Solá que eso hace que el país se detenga, no haya acuerdos.
Sí, creo que hay muchas dimensiones de esto que se llama la grieta. Uno es la confrontación ideológica, por llamarla de algún modo, que es la que se manifiesta con más dureza en las redes. Pero yo creo que la La gran grieta de nuestro país es una grieta social, económica y cultural, y tiene que ver con el modo en el que distintos sectores de la población argentina perciben su relación con el futuro. Hay muy pocos habitantes de nuestro país hoy en día que creen que el futuro es un sitio de posibilidades, promisorio, de seguridades, y esos son los sectores que tienen patrimonios personales o familiares que los ponen a resguardo del devenir de la sociedad. Hay importantes sectores medios muy preocupados siempre por la incertidumbre acerca de su posibilidad de conservarse en un nivel de certezas, no solo económicas, sino también de autorrealización, de poder llevar adelante proyectos vitales, familiares, personales. Y hay un tercio de la población para la cual el futuro es un pozo negro en el cual lo único que tiene garantía es la miseria y la marginación.
Y mañana creo, mañana no, mañana es viernes y mañana no estás, pero el lunes creo que tenemos que hablar de eso, ¿no? De qué poco se habla de quienes viven en la miseria en las campañas electorales, me parece que es el tema.
Sí, se habla de la pobreza, pero no se habla de la desigualdad. Y la en un país con el nivel de riqueza del nuestro, la pobreza es causa de la desigualdad, es consecuencia de la desigualdad.
Y cuando vos
la
decís,
pobreza es un problema moral, la desigualdad es un problema político.
Cuando vos decís que no se habla, estás hablando en general.
En general, no
todos.
La reducción de la desigualdad no está en el discurso político argentino, salvo en los márgenes.
Se lo preguntamos acá a un político que está con nosotros, que Felipe Solá, ¿es así? ¿No está en el discurso?
No, sí está, pero a lo mejor no en la forma más explícita o más, digamos, usando la palabra desigualdad. La desigualdad tiene una expresión política que es justicia social o injusticia social. Por lo menos eso, de eso hablaba el peronismo cuando habla de justicia social. Y en general otra gente que no es peronista habla de justicia social cuando quiere marcar el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso. Ahora, yo coincido totalmente con Alejandro en que el tema más flagrante que la pobreza es la desigualdad, ¿no es cierto? Es el country y la villa al lado. El me protejo y además recelo del otro porque es como otra cultura, como si fuera otro país. El otro que está en esas condiciones es como otro país.
Como que no existe.
Exactamente, y son muchísimos esos del otro país. Quiero decirles una cosa. Uno de los defectos que nosotros pensamos que podemos haber tenido en la campaña electoral reciente, antes de las PASO, es que te vas acelerando en el discurso y faltando 10 días, tu discurso es mucho más duro que cuando empezaste. En el tema económico, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay algunas cosas que no se dicen en la Argentina, salvo en campaña electoral, pero yo creo que lo deben, digamos, que falta análisis económico en serio. El año pasado caímos 2.5% del PBI. Vos dijiste, una leve, no es nada leve caer 2.5%.
Para con 2002.
Vos dijiste, es para matar la barbería.
El 2002 fue el peor año de la historia de la Argentina. 13 y pico por ciento de caída. Lo viví, fue mi primer año como gobernador. 13 y pico por ciento de caída del PBI. El año pasado hubo 42 o 43% de inflación y 2.5% de caída. Ahora, este año vamos a crecer 2.5% y llegaremos al 23% de inflación, por ejemplo, más o menos. 23% es la inflación crucero de la Argentina.
Es el núcleo duro, ¿no?
Si vos tomás 50 años vas a ver que hay picos y hay años sin inflación. Hay un periodo corto del plan austral, que fue excelente el plan austral, pero duró poco porque no lo sostuvieron políticamente. Y hay un periodo largo sin inflación del 1-1 hasta que el 1-1 se convierte en la fuente del problema y no de la solución. Es decir, ha habido mucho más creatividad en la Argentina. Hubo mucha gran creatividad para, en la situación que estaba Alfonsín, hacer el plan austral. Ese equipo hizo algo formidable. Está bien, ya pasó, es como una reliquia de museo. Bueno, lo mismo el 1-1. El 1-1 al principio no tenía destino, bueno, pero durante 5 años, y 5 años es una buena parte de una vida, Argentina creció y se estabilizó. Después había que hacer lo que ya se hace con los planes, que es cambiarlos. ¿Para qué sirven los planes? Para acomodarlos a la vida, cambiarlos. El problema es si no lo tenés, ¿no? Acá no hay plan. La Argentina crece al 1.1, 1.09 vegetativamente por año y por lo tanto en PBI vamos para atrás. Cada argentino que nace más endeudado. Sí, termino con esto. Nace más endeudado, ¿no es cierto? Y más pobre en promedio que antes.
Es válido lo que dice, de hecho coincido, lo que estamos viendo de crecimiento, si uno cae 2,5 un año y crece 2,5 el año siguiente, ni siquiera recuperó lo caído el año anterior. Esto es así, todavía no tenemos el dato de este año, hay algunos que hablan de algún número mayor. En segundo lugar, para hablar de recesión, que esa era la diferencia, el consenso es hablar de 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, y para salida de la recesión, 2 trimestres consecutivos de suba de la actividad, por más que sea muy pequeña la suba de la actividad. En eso estoy de acuerdo. Yo lo que veo es un estancamiento, que un serrucho de años pares e impares, se crece en los años electorales, se cae en los años siguientes, que no evoluciona desde 2011.
Felipe, se está terminando el programa y tengo cosas que hacer.
Estoy de acuerdo, y por eso dije que hace 6 años por lo menos que no crecemos.
A ver. Rafa, contame, ¿a quién le vamos a entregar el reloj? ¿Ya lo sabés?
Sí, ya lo sé.
Ah, bueno. ¿Te lo digo? Me encanta. Y ¿tenés algo más para lo que quieras? Dale, ¿es ahora o nunca?
Sergio de Iguazú dijo que le gustaba la versión de Liliana Herrero, sí, de La Chacarera.
Esa es la que una de las que más nos gustó, pues nos encanta Liliana Herrero.
A todos.
Me quedé pensando, le quiero seguir haciendo preguntas a Felipe Solá, me quedé pensando qué se puede hacer, qué podemos hacer todos para unir a los argentinos, pero de verdad, ¿no? De la boca para afuera. ¿Qué se puede hacer? Pensaba en, vos tenés en tu familia, entre tus hermanos, como tengo yo, personas que piensan distinto. ¿No? Muy distinto, te peleaste, discutiste.
Una familia muy politizada, históricamente, mi abuelo fue ministro, mi tío fue diputado.
Se pelean, están peleados,
pero
¿cómo llevan adelante?
Cuando vos estás politizado, no importa tanto de qué lado estás, sino que la política ocupa un espacio muy grande en la familia. Y te impones, te autoimpones como mandatos. Esa es la historia de las familias politizadas. Ahora,
pero pueden si hablar bien, o están
sí,
peleados.
Podemos hablar.
No, claro,
porque
hay familias que no se hablan.
A veces nos calentamos, pero hay una mesa familiar cada tanto. La vamos a ver a mamá, que está grande, y la vamos a ver cada vez más seguido. Y o eludimos el debate, o lo damos suavemente, o a veces nos calentamos, pero no vamos a maltratarnos por eso en ningún momento, porque la gente que se quiere no se debe maltratar. Después está la receta de mi vieja cuando discuto con ella.
¿Con ella también discutís?
Sí. Es una persona muy politizada, tiene 95 años.
¿Y a quién votó la última vez? Bueno, digamos por...
Esca,
sí. Listo.
Esca, después de haber sido... Mi padre fue juez de la Revolución Libertadora. Nombraba el 55.
Mira.
Y se jubiló cuando llegó Cámpora como camarista.
Y también la cantante, tu hermana, Dolores Solá.
El hermano de mamá fue diputado.
¿Y cuál es la regla? ¿Cuál es la regla con esta señora que ha hecho esta evolución de la Revolución Libertadora?
Cuando empezamos a... Revolución muy común en Argentina, ¿no? Cuando empezamos a enojar, nos dicen, mira, tomemos un whisky.
Con alcohol se lleva todo un poco mejor todo. Escúchame.
Con maledicencia uno podría decir... Es una evolución muy común en la Argentina, ir de un error a otro.
¿Por la Revolución Libertadora o por los K? Bueno, esperen.
¿Qué tenías que hacer en ese momento para no estar, en estos últimos 70 años, para no estar en el error?
Claro.
Nada.
Qué buena.
Por eso es muy común en la Argentina ir de un error a otro.
Qué buena frase
es. Hay gente que para salvarse de eso todavía es frondicista.
Agárrala, Felipe Falso. ¿Qué tenías que hacer en los últimos 70 años para no entrar en el error? Felipe, pará. ¿Sergio se fue?
No,
Sergio,
estoy.
Sergio, ¿estás?
Estoy acá porque ahora no sé a dónde vamos.
¿Por qué no le das mucho lugar a...? Espera, me tengo que despedir.
¿Cómo no le doy lugar?
No le das lugar a Felipe Solá.
Pero
no,
sí,
se lo
¿cómo no?
No se lo da.
Tienen lugar todos. No, no tienen él, lugar Marga. Todo.
Marga sí tiene lugar porque,
bueno,
porque tiene lugar desde hace tiempo.
Ahora
hace...
no sé dónde vamos a Rodríguez,
pero creo que porque...
a Tigre.
Pará.
Nos va a pintar Margarita ahora.
Pará un poquito. Sí. Margarita es mujer. Y alguna mujer tiene que tener lugar. Debe ser así un poco el estudio,
yo
¿no?
Yo tengo el lugar que me da mal, ¿eh? Por ejemplo.
No, ¿por qué no le das lugar a otro?
¿Cómo
desapareció,
no le doy lugar?
Pará, desapareció Facundo Moyano de...
Bueno, pero él anda...
¿Qué pasa que no se lo ve más en nada con
bueno,
con masa?
Pero cada uno hace lo
¿Pero
que...
qué pasa con
y bueno,
nosotros?
Bueno, hay un viejo dicho de Martín Fierro, ¿no?
Sí.
¿Cuál es?
Aunque Facundo no tiene un pelo de sonso. Es sonso el cristiano macho cuando el amor lo domina.
Ah, vos decís que por eso no, pero de antes ya no está apareciendo.
Es una maravilla, ya he dicho. Pensalo
sí.
bien, ¿no?
Sí, claro.
La cantidad de tipos que han ensartado.
¿En qué? ¿En el
Felipe,
amor?
En dos versos te resume
¿En
toda
el
la
amor,
respuesta.
Vos decís?
La gente que de fuerte metejones, que tiene terribles desilusiones, o en algunos casos policiales que les afanan. Esos viejitos que se enamoran de una más joven y le sacan todo, ¿viste? Pero digo, pero son sus cristianos 8, es buena.
No, para, si le contesto, espera, Alejandro, ay, vení, vení, haceme la gamba. Si le contesto, esto termina mal.
No, bueno.
Vos viste el viejito que poco... se enamora de una más joven y le saca todo, o sea, la
bueno,
mujer
yo,
la
por
mala.
Ejemplo, mi mujer tiene 18 años menos que yo.
Y bueno, sí. Peor para
¿qué?
Vos.
¿Eh? No, un poquito estereotipada la visión.
Sí, un poquito antigua, estereotipada, anacrónica. ¿Pueden creer que se despida así Felipe Solano?
No, yo no me despido así, y además recalco que si algo no es Facundo es sonso.
Bueno, pero no importa.
Ahora, Sergio,
no deja
de jugar. Vamos, Margarita nos tiene que pintar un desnudo a los dos, tipo la maja de Goya, a ver si...
Sergio, me siento
un afiche.
Me siento postergado.
Bueno,
sí,
mira
es
cómo
verdad.
Nos contrapunteamos. ¿Sí?
Es verdad lo que
dice. Si no llegamos al 20, salimos por lo
ahora,
mal.
cuando yo me vaya, seguí hablando por mí, hacía... Todo lo que yo no dije, te lo dijo encargado a vos.
Cuando vos te... No, yo me voy. No está bien hablar...
¿También?
No está bien hablar de quienes ya se fueron.
Sergio,
salvo
dale.
El gobierno anterior, ¿no es cierto?
No hay nada más satisfactorio para el ego que tener un imitador. Y si es bueno, mejor.
Sergio.
Bueno, te agradezco, Felipe. Me hago cargo.
Nosotros, a ciertos políticos argentinos les he dicho, si cuando viajan sacan un pasaje o dos. Me ha dicho, ¿por qué dos? Y otro para que tu ego viaje bien. Le digo, vaya, viaje tranquilo. Esos que tienen mucho ego, ¿no?
Sí. Escuchame
hablando
una
horas
cosa.
También.
La soberbia. Pues vos una vez me dijiste, en tal programa...
¿Qué es la soberbia? No.
Hacerme mal. Hacerme mal y creer que lo hago bien es soberbia.
Ah, sí.
Una vez me dijiste, sí,
me
no sé quién, no sé quién me imita, pero dice comiquísimo. Y yo
no
digo,
vos.
No, me imitaba
yo
como
no digo,
culo.
Yo no digo comiquísimo.
Me imitaba como el culo.
Hoy me, viste, escucha, sí. Decile a Sergio, por favor, sí. que le dé lugar a otros, por
estamos
favor.
En Maipú.
Que no es el único. Estamos
Sergio, yo existo.
Ahí está.
Señoras, señores, nos despedimos hasta mañana. Está sonando Calamaro, que es la canción con la que nos despedimos. Ya está Osvaldo Bazán. Gracias, Felipe, por haber
venido.
Muchas
gracias por invitarme, me pasé muy bien.
Me alegro tanto. Muchísimas gracias a todos. Mañana seguimos. Tenemos todo lo que no entró hoy, va a entrar mañana, pero además está Luis Echevere de la Sociedad Rural para contarnos cómo están las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y además hablamos con chacareros. Todo esto mañana, porque ¿saben qué? No sabemos bien lo que queremos, estamos viendo. Como verán, vemos, escuchamos. Lo que sí sabemos es lo que no queremos. Hasta mañana.
Auspiciaron Plato Fuerte.